Romanos 7, 13 al 25. El yo dividido, la lucha que nos impulsa a Cristo. Introducción. Si alguien grabara tus pensamientos íntimos por un día y luego te los reprodujera, ¿qué encontrarías? Quizás cosas como, no debí decir eso, pero lo dije. Quiero orar, pero no lo hago. Quiero matar el pecado, pero ¿por qué me aferro a él? Podría decirte, ¿por qué hice eso otra vez? La palabra dura, la tentación que pensabas resistir. Ese momento en que sabías lo correcto y aún así no lo hiciste. Todos conocemos ese tira y afloje interno, ese deseo de hacer el bien y el tirón hacia lo que no lo es. Discutimos con nosotros mismos, no es solo por la culpa, es conflicto. Hay una batalla dentro de nosotros. Una parte desea la santidad, la otra te jala hacia el pecado. Una de las señales más claras de vida espiritual es que nos importa la obediencia, pero una de las señales más claras del pecado que todavía habita en nosotros es obedecer. Es difícil. Somos nuevos y sin embargo todavía no completamente renovados. Deseamos la santidad, la lucha, pero luchar por practicarla es real. John Newton, antiguo traficante de esclavos que llegó a ser pastor e ignista, describió así la vida cristiana. No soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser, pero tampoco soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Para Newton la lucha era evidencia de que Dios estaba obrando o formándolo lentamente, con dolor, pero con certeza de la imagen de Cristo. Quiero sugerirte Romanos 7, 13 al 25. Captura esta tensión con una honestidad punzante. Nos confronta con lo que varios comentaristas llaman el yo dividido, el creyente que anhela lo correcto pero siente el tirón de la carne. La lucha no es señal de abandono, es señal de que la gracia está operando, alejándonos de la autoconfianza y llevándonos a Cristo, nuestro libertador. El problema de interpretar este pasaje, he dicho algunas veces en esta serie en Romanos, que ciertos pasajes son polémicos y lo volveré a decir. Este es probablemente el pasaje más debatido del libro. Quizás todo lo que escribió Pablo es complicado interpretarlo y los comentaristas están divididos. Cada vez que regreso a este texto me pregunto, ¿lo sigo viendo igual? La pregunta es, ¿está Pablo hablando aquí como un hombre no regenerado en sus días antes de Cristo? ¿Un hombre ya creyente después de su salvación? ¿Describo a un no creyente tratando de cumplir la ley? ¿O su propia experiencia cristiana luchando contra el pecado interno? La experiencia de Pablo como creyente o como incrédulo, no estoy 100% seguro. Puedes hacer un caso razonable por ambos lados y los comentaristas también están divididos. Ninguna postura tomada con cuidado te lleva automáticamente a un error sobre la santificación. Pero hay peligros. Quiero decir que si tomas la perspectiva de que esta es la experiencia de un cristiano y la adoptas de manera simplista, existe el peligro de que te vuelvas desesperanzado y vivas en una derrota continua. El pecado te abruma y en esencia abandonas la búsqueda de la santidad. Sigues asistiendo a la iglesia y a simple vista parece que todo marcha bien. Pero en realidad vives desesperanzado porque vives en perpetua derrota. Esa sería una interpretación errónea de la vida cristiana y de este pasaje. Por otro lado, si niegas este pasaje como la experiencia de la vida cristiana, corres el peligro de que al embarcarte en la vida cristiana victoriosa, te encuentres con otra clase de desesperanza. Te encuentras viviendo bajo la tiranía del perfeccionismo. Te metes en la cabeza que está en tu poder vivir una vida perfectamente santa, pero tu experiencia, por mucho que te esfuerces, no coincide. Y en cambio, genera la desesperanza del perfeccionismo o la hipocresía de fingir. Así que existen peligros con esta interpretación, contrarrespuestas. pero no creo que ninguna de ellas necesariamente los lleve a una falsa enseñanza sobre la santificación. En resumen, estoy convencido de que esta es la experiencia del cristianismo del cristiano Pablo y permite intentar explicar brevemente las razones por las que lo creo. Puede que piensen diferente, y eso está bien. Otros comentaristas piensan diferente. En este caso, Piper, Keller, Calvino y Agustín me convencen, y los que les presento esta mañana están muy influenciados por ellos. De hecho, las siguientes 5 razones para creer que este Pablo, hablando como cristiano, las he adaptado de Piper. Número 1, el uso que habla hace de yo y mí. La forma más natural de entender el yo en el tiempo presente es que Pablo habla de sí mismo y de una parte de su experiencia actual como creyente. Usa yo me vi y mis unas 40 veces en el pasaje. Luego, Pablo habla de la ley como un solo creyente podría hacerlo. Punto 2. Pablo habla de la ley de una manera que suena como la forma en un creyente cristiano hablaría de ella. No como lo haría una persona judía, no salva, no cristiana. No pienso en que llama a la ley buena, capítulo 7, versículo 16, o incluso espiritual, capítulo 7, versículo 14. Sino especialmente en el 7:22, cuando dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En esta expresión del hombre interior, la que suena tanto como a la manera en que Pablo habla del verdadero ser interior del cristiano, así que Pablo trata la ley en este pasaje como lo haría un creyente. Punto 3. Las otras descripciones que Pablo hace de sí mismo antes de su conversión no coinciden con Romanos 7. Pablo nos da algunos vistazos de su vida antes de Cristo. Y que vemos allí es cualquier cosa menos su nombre desgarrado. Por supuesto, fracasos al intentar cumplir la ley de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 1:13-14 dice, ustedes ya están enterados, de mi conducta. Cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo veía su vida de antes de su conversión como una vida de celo sin igual por la ley y las tradiciones. No nos da ninguna señal de tormento, conflicto o división interna como vemos en Romanos 7. La verdadera lucha en torno a amar la ley y a odiar lo que hacemos contra la ley comienza cuando Dios nos salva y nos da un gusto espiritual por la gloria de Dios, por la obediencia de la fe y por aquello hacia lo cual la ley realmente apunta a una vida de amor. Pablo habla de sí mismo como un solo cristiano podría hacerlo. Pablo habla de sí mismo de un modo que no creo que emplearía para describir a una persona que no es una nueva criatura de Cristo. Una persona sin fe y sin el Espíritu Santo. El versículo principal que tengo en mente es Romanos 7:18. O sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Dos cosas destacan en esta afirmación. Primero, está devastadora autoevaluación. Yo sé que en mí, nada bueno habita. Esto lo dice Pablo. Esto no suena al Pablo precristiano, seguro de sí mismo, que decía ser irreprensible según la ley. Suena a lo que diría un pecador con el corazón quebrantado, que ha sido salvado solo por gracia y que sabe que estaba muerto en delitos y pecados y que no hay justo ni aun uno. Si Pablo estuviera dando una evaluación cristiana de su vida anterior, antes de Cristo, no creo que habría añadido esta declaración. Esto es, en mi carne, traducido en otros lugares como en mi naturaleza pecaminosa, solo el cristiano es más fuerte que carne. Solo aquel que cree en Cristo ha nacido de nuevo y tiene una nueva naturaleza y es habitado por el Espíritu Santo. Antes de que eso nos ocurra, somos solamente carne, nada más. Solo humanos, solo carne, solo pecadores. El conflicto descrito coincide con las descripciones neotestamentarias de la vida cristiana. Este es el punto 5. La tensión entre el deseo de santidad, la incapacidad de la carne y la guerra continua contra el pecado es exactamente lo que Pablo describe en Gálatas 5, 16 al 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. En fin, son 5 razones por las que creo que Pablo está hablando de su experiencia cristiana en este pasaje. Quienes sostienen la postura contraria ofrecerán buenas réplicas, pero creo que en balance estoy persuadido. Antecedentes y contexto. Creo que esta interpretación también encaja bien con el contexto más amplio de Romanos. Romanos 6. Los creyentes han muerto al pecado y ahora viven para Dios. Romanos 7. Los creyentes experimentan un conflicto continuo con el pecado que habita en ellos. Romanos 8. Los creyentes viven por el Espíritu y esperan la liberación plena. Romanos 7. Encaja naturalmente como la lucha entre la liberación y la transformación. La esencia de lo que Pablo intentaba hacer con este pasaje era defender su evangelio libre de la ley. Sus críticas bien podrían haberle dicho: el problema con la experiencia cristiana, acabas de decir en Romanos 7:4 que los cristianos deben morir a la ley y abrazar a Cristo para llevar fruto para Dios. Pero mira a los cristianos, no son tan impresionantes. Mira a las iglesias, hay muchos que se meten en líos. ¿Sabes lo que ocurre cuando mueres a la ley? Obtienes Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dices en Romanos 3:31 que tu doctrina realmente establece la ley. Dices en Romanos 8:4 que los vives según el Espíritu, cumplen la ley. Pero mira la experiencia cristiana real, mira la tuya. ¿Sabes cuál es tu problema? No amas a la ley y tratas a la ley como el problema, no como la solución. Y terminas con iglesias llenas de problemas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo a esta crítica? Después de argumentar en los primeros 12 versículos que la ley expone el pecado, pero no puede liberarnos de él, él argumenta a favor de la bondad y espiritualidad de la ley de Dios. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:16. Estoy de acuerdo con la ley en que es buena. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:25. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. En segundo lugar, él argumenta por la realidad de lo que llama el pecado interior para explicar por qué los cristianos no son perfectos y no llegan a sus propios estándares más elevados. Romanos 7:17. Ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que por un lado, él argumenta que la ley es buena, y por el otro, que el pecado que habita en nosotros es el culpable en la vida cristiana. En tercer lugar, creo que el que argumenta por su propia autenticidad cristiana, que es un hombre nuevo, una nueva criatura en Cristo, aunque aún peca. Por ejemplo, dice Romanos en 7:22-23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. He sido cambiado. Hay en mí un nuevo gusto espiritual por Dios y por su ley. Soy un cristiano. De todos modos, ha sido un largo camino hacia el pasaje. Intentaré acelerar un poco mientras miramos el pasaje y vemos el yo dividido. La lucha que nos impulsa a Cristo. Y notemos primero, la lucha revela la profundidad del pecado. Versículos 13 al 17. Miren los versículos 13 y 17, dicen. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió para mí que el pecado se manifiesta claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto en la ley que la ley es espiritual, pero soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Una de las realidades de hacerse cristiano es que progresivamente descubres que eres más pecador de lo que jamás imaginaste. Reconoces la ley de Dios como buena, te identificas como ella y quieres guardarla. Puedes ver que es espiritual, pero al mirar la santidad de la ley de Dios te das cuenta de la verdadera profundidad de tu pecado. Mientras más entendemos cómo es la verdadera santidad, más difícil se vuelve ser lo que realmente somos. Porque la naturaleza pecaminosa lucha contra esos deseos de santidad. Estamos divididos. Somos personas divididas que cuando más vemos la ley de Dios, más vemos la seriedad del pecado que habita en nosotros. El problema no es la ley, dice Pablo, es el pecado. El pecado usa lo que es bueno para producir la muerte. Y este aspecto dividido entre nosotros, esta batalla interior, expone cuán profundamente se aferra el pecado a nosotros y cuán creyentes somos en nuestra carne. El incrédulo no puede guardar la ley, pero tampoco puede el creyente. Pablo dice, no entiendo mis propias acciones, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No debí decir eso, pero lo dije. Quiero orar, pero no lo hago. Quiero matar el pecado, pero ¿por qué me aferro a él? Pero, ¿notaste esa frase en el versículo 14? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Podría Pablo, regenerado creyente, haber dicho eso alguna vez? ¿Vendido al pecado? Este es el argumento más fuerte de quienes dicen que Pablo no está describiendo aquí a la experiencia cristiana. ¿Diría realmente Pablo de un cristiano, soy vendido como esclavo al pecado? Un amo esclavista parece haberlo comprado y él ha sido vendido. El amo es el pecado, pero ¿puede un cristiano decir, jamás soy vendido como esclavo al pecado? Eso es un argumento muy bueno para afirmar que aquí no se describe la experiencia cristiana de Pablo. Si no fuera por todos los otros contraargumentos, yo sería persuadido por el ejemplo al menos en 6 veces en Romanos 6. Se habla de los cristianos como libres de la esclavitud del pecado. El versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Pero Pablo podría estar diciendo simplemente que en el momento del fracaso, el pecado tomó la delantera como un esclavista que obtiene control temporal sobre una persona que en realidad no es suya. No es exactamente esto lo que Pablo advierte en Romanos 6:12. Dice a los cristianos, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. En otras palabras, puesto que no son realmente esclavos del pecado y el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes. En otras palabras, entonces, actúen conforme a eso, permanezcan libres, no den al pecado ninguna victoria como un esclavista ajeno. Entonces actúen conforme a esto, no se vendan al pecado, pero la suposición parece ser, ¿podríamos por una temporada dejar reinar al pecado? Es decir, cederá la antigua esclavitud. En Gálatas 5:1 Pablo dice algo importante al respecto, sugiriendo que los cristianos sí deben tener cuidado de no encontrarse de nuevo en esclavitud. Él dice, para libertad, Cristo nos hizo libres. Mantengámonos firmes, por lo tanto, y no os sometáis otra vez a un yugo de esclavitud. ¿No es exactamente eso lo que Pablo advierte en Romanos 6:12? Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Esto es lo que pienso que Pablo está escribiendo, Romanos 7:14, cuando dice, pero soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Y cuando cede a la tentación y hace lo que no quiere hacer, sabe que temporalmente ha sido dominado por el pecado y es como un esclavo vendido. El yo dividido, la lucha que nos lleva a Cristo. La lucha revela la profundidad del pecado. Notemos en segundo lugar. La lucha expone la debilidad de la carne, versículos 18 al 23. En cierto sentido, es una recapitulación de lo que acaba de decir. Mira los versículos. O sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. La lucha expone debilidad de la carne. Ahora, necesitamos notar la forma en la que la palabra ley se usa en este pasaje. Se usa de al menos tres formas. Tenemos la ley de Dios en el versículo 22, que es como Pablo utiliza la palabra más consistentemente en el pasaje. Tenemos ley como principio en el versículo 21, así que encuentro esta ley un principio que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Tenemos ley en el versículo 23 y en el 25 para referirnos a un poder o fuerza. Veo otra ley en mis miembros que lucha. Hay una lucha real aquí. Un conflicto real que tengo el querer, pero no el poder para hacerlo. La persona renovada se deleita en la ley de Dios, pero la carne resiste. Incluso como creyentes experimentamos un vacío real y doloroso entre el deseo santo y la capacidad pecaminosa. Keller aconseja las palabras de Pablo. Son una advertencia para nosotros. Nos advierten que nadie llega a estar tan avanzado en la vida cristiana como para dejar de ver su pecado. Ese es el apóstol Pablo hablando. Si alguna vez nos percibimos por encima del pecado, si alguna vez nos sentimos bastante buenos como cristianos, estamos engañados, porque cuando más maduros espiritualmente y perspicaces nos volvemos, más vemos el pecado en nuestro corazón. Cuando más santos nos volvemos, más santos nos sentiremos. Esto no es falsa modestia. Incluso cuando sabemos y vemos que estamos progresando contra muchos malos hábitos y actitudes y crecemos en conciencia de las raíces rebeldes y egoístas que aún están dentro de nosotros. Cuando más santos somos, más lloramos por nuestra falta de santidad. Nadie llega a ser tan avanzado como para no luchar contra el pecado. Pero notemos en tercer lugar que la lucha nos impulsa hacia el libertador, Jesucristo. Versículos 24 al 25, y este es el último punto. Mira los dos versículos finales. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Pablo reconoce la miseria de su vida, reconoce la muerte del pecado y clama. ¿A quién clama? Al libertador Jesucristo. Gracias a Dios sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando miramos honestamente nuestras propias vidas, solo podemos concluir que somos miserables. Sin aceptar esto, nunca comprenderemos la gloria del Evangelio. Nunca apreciaremos verdaderamente el Evangelio de la justicia otorgada por sus propios esfuerzos. Pablo sabe que fracasará. No hay esperanza en nosotros mismos para nuestra salvación. La lucha nos empuja lejos de la autosuficiencia y hacia el rescate de Cristo, tanto como ahora como finalmente. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a nuestras vidas? ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Cómo deberíamos responder a esta condición al vivir la vida cristiana? Recordar la promesa que somos justificados por la fe de las obras de la ley y confiar en aquel que justifica al impío. Creo Cristo es nuestra justicia. Recíbelo, abrázalo como nuestra única esperanza de vida ante un Dios santo. Recordar la promesa de que también somos santificados por la fe, una vida fructífera para la gloria de Dios, no surge primero y forma decisiva mediante el cumplimiento de la ley, sino mediante la unión personal y la comunión con Cristo por la fe. Surge al estar unidos por fe a Jesucristo. Así que reconócelo, conócelo, míralo, recíbelo, confía en Él, disfrútalo, camina con Él. Recordar que hay un mundo de diferencia, la diferencia entre el cielo y el infierno, entre un soldado que experimenta derrotas tácticas, pero sigue luchando camino a la victoria, y un soldado que se rinda al enemigo porque la guerra es demasiado dolorosa y el territorio enemigo demasiado atractivo. Hay una enorme diferencia entre el hombre dividido de Romanos 7 y un desertor. No desertes, no cedas ni te rindas. Confía en Cristo y lucha contra el pecado. Ya decisivamente e irrevocablemente libres. Todavía no, finalmente y perfectamente libres. Debemos mantener en el centro de nuestra mente que cuando creímos en Cristo fuimos unidos a Él y experimentamos una liberación decisiva del poder y dominio del pecado. Pablo dice una y otra vez en Romanos 6, cuando confiaste en Cristo hubo un acontecimiento decisivo e irrevocable de la liberación. La otra cosa que debe quedar clara en nuestra mente es que aunque ha ocurrido una liberación decisiva del pecado, una liberación final y perfecta de los efectos del pecado que mora en nosotros, aún ha sucedido esto. Es lo que hemos estado considerando esta mañana en Romanos 7. ¿Cómo debemos vivir con el yo dividido? Recordamos quiénes somos en Cristo, personas nuevas, unidas a Él. Esa es nuestra identidad más verdadera. Así que actuamos conforme a ello. Miramos a Cristo, confirmamos en su ayuda y por su Espíritu llegamos a ser lo que somos. Sea cual sea tu pecado recurrente, y todos tenemos alguno, afirmamos que en Cristo hemos muerto a esta identidad y que en Cristo tenemos su paciencia y bondad. Míralo y confía en Él, y regocíjate en Él, y luche contra tu pecado como quien tiene la victoria en Él. Conviértete en quien y en lo que eres, y deja la lucha contra el pecado. Te lleva el libertador Jesucristo, en quien está toda nuestra esperanza. Realmente hay victoria que ganar en el Espíritu, como veremos cuando lleguemos a Romanos 8, después de las fiestas navideñas. Feliz Navidad y amén.